Está en la tertulia de este martes Miguel Saro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillén.
Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander y de la formación también en Cantabria, para comentar el asunto del transfugismo. Ayer ha habido doble pleno extraordinario, que lo primero de todo, ponen dos plenos extraordinarios en el mismo día. Igual es porque uno iba sobre las consecuencias económicas de la anulación del plan general y así, bueno, pues hay más ruido, se diluye todo un poco, ¿no?
Claro, yo creo que la intención que han tenido al convocarles a la vez es evitar que cada uno de ellos concierte la atención que merece por el contenido que va a tener de forma independiente, algo que sí que se habría conseguido convocándolos en distinto día. De hecho, hubo más atención, yo creo, ha habido más atención por parte de los medios del pleno que de la tarde, que era el que querían ocultar, porque yo creo que todo el mundo ya tenía amortizado y asumido que los presupuestos y todo lo que pase, lo que necesite una votación va a salir adelante gracias al concejal transfuga de Ciudadanos. El cambio sensato.
Sí, porque Ciudadanos llegó a las elecciones del año 2015. Quiero analizar contigo las responsabilidades de que ahora mismo Santander esté como está, capital de comunidad autónoma y gobernada por el Partido Popular en minoría, apoyándose en un concejal transfuga. Ciudadanos llega a las elecciones de 2015 con un programa de cambio. Era el cartel electoral que llevaban.
El cambio sensato.
El cambio sensato. Ciudadanos, desde su aparición, ha ejercido un papel de continuidad o de estabilidad de los gobiernos. Vamos, esto no es nada que le pueda sorprender a nadie. En la Comunidad de Madrid, Ciudadanos dio continuidad a un gobierno del Partido Popular, con el cambio de imagen de una nueva presidenta como Cristina Cifuentes. En Andalucía, y a pesar de todos los escándalos de corrupción, y después de que el Partido Socialista haya gobernado siempre en democracia, también propició que el Partido Socialista de Susana Díaz siguiera en el gobierno. Y tras las elecciones municipales del año 2015 hubo muchas capitales de provincia donde el Partido Popular perdió la mayoría absoluta y Ciudadanos también permitió la investidura de los alcaldes del Partido Popular. Aquí, en base a un acuerdo que siempre dijimos que era opaco, todo lo que hizo Íñigo de la Serna para ganar esa investidura fue firmar un decálogo que no decía grandes cosas, pero un decálogo de mínimos de Ciudadanos, y luego no se supo, se pospuso y nunca se contó cuál era el acuerdo de legislatura, porque de forma constante, mientras eran concejales de Ciudadanos, sus votos sirvieron para aprobar y dar luz verde a todo lo que planteaba el equipo de gobierno del Partido Popular. La gran novedad aquí es que desde hace unos meses ni siquiera son concejales de Ciudadanos, se han marchado de Ciudadanos y ahora parece que juegan a un despiste, porque como el Partido Popular en el Ayuntamiento solo necesita un voto, pues un concejal de los dos transfugas se lo presta y el otro hace como una especie de teatrillo crítico. Y David González siempre da el voto a favor al equipo de gobierno del Partido Popular, la otra concejal transfuga, Cora Bielba, sin embargo, se pone en actitud
crítica. Se tapa
crítica.
Un poco más, sí, sí.
Pero ahora mismo tenemos a un ayuntamiento grande en España, bueno, tamaño medio, ¿no? La ciudad de Santander, pero es capital de comunidad autónoma, de una comunidad autónoma uniprovincial, que está presidido por el transfugismo. Y contábamos antes, hay un pacto antitransfugismo en España, suscrito por el Partido Popular. Y hay una comisión de seguimiento del pacto que no se reúne desde, si no me equivoco, el 27 de diciembre del año 2010. Igual es el momento. ¿Lo puede pedir Izquierda Unida, por ejemplo?
Sobre la comisión de antitransfugismo, sí, es una comisión, creo que es parlamentaria, y los grupos parlamentarios podrían solicitar su comparecencia. Pero bueno, esto nos viene un poquitín es un reflejo y nos explica a todos los oyentes lo que significó el pacto antitransfugismo, que fue una especie de acuerdo entre los dos grandes partidos para evitar que se prestaran involuntariamente votos, escaños perdidos, para alterar la relación de fuerzas que había salido de las elecciones en aquella época, a principios de la década de los 2000. Hubo algunos casos muy sonados. Uh-huh. El más sonado fue el de la Comunidad de Madrid, donde el cemento y el ladrillo facilitó que dos diputados del Partido Socialista apoyaran al Partido Popular o impidieran la investidura de un candidato del PSOE, apoyado en este caso también por Izquierda Unida. vida. Pero bueno, el hecho es que cuando dejó de serles útil, debido a la entrada de fuerzas políticas nuevas, han dejado de utilizar el pacto antitransfugismo. Y respecto a Ciudadanos, yo creo que lo que ha hecho ha sido de cemento de argamasa para fortalecer las grietas que se abrían en los dos grandes partidos. Eso es su único objeto y por eso nació en el año 2015. Bueno, se exportó al resto del Estado desde Cataluña en el año 2015. En Santander, además, el problema que tienen Ciudadanos es que no hay ninguna diferencia entre lo que hacían cuando eran concejales de Ciudadanos y lo que hacen cuando son concejales no adscritos. La misma falta de argumentación, de justificación de su apoyo sistemático al Partido Popular en contra de su propio programa electoral del año 2015, de forma manifiesta y sin ninguna justificación. Y en su día se firmó un decálogo que no tiene ningún contenido, que era una especie de declaración de intenciones que en cuanto los hechos han obligado a posicionarse a las dos partes, porque o bien la alcaldesa mintió con su currículum, algo que tiene una relevancia desde el punto de vista ético, pues sí, desde luego la tiene, es muy cuestionable. Ninguno de los concejales de Ciudadanos tiene ningún tipo de apreciación sobre ello, por ejemplo. No lo digo porque sea lo más relevante que pase en el Ayuntamiento de Santander, que pero yo bueno, no lo quiero en absoluto, pero para ellos decálogo, parece que sí.
Estaba en el decálogo,
ellos,
¿no?
que creo que hablan del cambio tranquilo e intentan explotar una visión o intentan exportar una visión de sus cargos públicos como gente con formación y con capacidad, etcétera, pues se vieron apoyando a una alcaldesa que había mentido con su currículum. Entonces, es una mentira todo. Y yo creo que no hay mucha diferencia, no la hay, entre la posición de los dos concejales de Ciudadanos. Cuando eran concejales de Ciudadanos, y ahora que después de una guerra interna del Partido Ciudadanos, que no tenía nada que ver con la política ni con su proyecto político, han salido porque, bueno, la gente que apoyaba a los dos concejales, el señor Carrancio, ha sido reducido en cuanto a su poder a su partido, al partido que montó él realmente en Cantabria, y se ha ido de Ciudadanos antes de que le echaran. Es lo que parecía que iba a ocurrir. Eso es todo. Eso es lo que deberían saber los santanderinos y dejarse distraer con cuestiones baladís para ver realmente cuáles son las consecuencias de lo que se está votando. Por los 27 concejales, entre los cuales están los 14 o 15 que forman parte del gobierno, más o menos, con su voto, con su silencio, su abstención o voto a favor, que son pues seguir sosteniendo las políticas del Partido Popular, sobre las que podemos hablar mucho, pero desde luego ya estamos empezando a ver las consecuencias en forma de reparaciones económicas que tienen que pagar los santanderinos, que van a repartirse en forma de goteo de millones de euros cada ejercicio presupuestario por la nulidad del Plan General, por su deficiente política de movilidad, que va a obligar, por ejemplo, el Mendicuaga a soltar 5 millones de euros. En fin, es un goteo constante, consecuencia de la pésima gestión del Partido Popular de muchos años y del alcalde actual ministro durante unos cuantos menos y la actual alcaldesa, que no tiene ninguna política distinta a la que tenía el señor Iñigo de la Serna.
Y habéis denunciado también que os han bloqueado el acceso a la información a los grupos de la oposición previa a ese pleno sobre las consecuencias, pleno extraordinario sobre las consecuencias económicas de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana. Después de toda la sesión maratoniana de ayer, Miguel, ¿se puede evaluar en millones de euros el coste del fracaso del modelo de ciudad?
Bueno, el año que viene hay una partida de 2,5 millones de euros prevista para el pago de indemnizaciones o devoluciones de consecuencia directa de la anulación del Plan General, 2,5 millones. En cuanto a eso, para el año 2017, previsto. Es difícil de prever porque reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Santander aún no hay. De hecho, es que es muy pronto todavía porque hace falta valorar el daño y establecer claramente la relación causal y los afectados, que pueden ser particulares que obtuvieran una licencia, pueden ser empresas inmobiliarias que compraron suelo con expectativas de desarrollo urbanístico, etcétera. Están planteándose, imagino, primero negociar para ver qué pueden obtener con modificaciones puntuales del Plan General, que es lo que quiere hacer este equipo de gobierno, hacer pequeñas modificaciones a medida de los que ya con los que ya había negociado en su día para desarrollar el plan de 2012, para confeccionarle, antes de que tenga que soltar la pasta, que es lo que ha pasado con Caja Antara. Son 7 millones y lo que es previsible que pase con un desarrollo urbanístico previsto en la zona de Mataleñas y Cabo Mayor, que hay previsto 500,000 de euros más en el año 2018 en pago al justo y precio que en su día se da por este cambio, esta recalificación.
No habrá,
para empezar.
Y sabemos también que no habrá nuevo plan general hasta 2025, 2027.
El anterior duró 8 años y este debido además a los criterios que están imponiendo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la valoración de los planes generales y los vicios de nulidad que afectan a todo el plan, ya no son subsanables, yo creo que deberían ser más cautelosos aunque con el plan anterior, con lo que si el anterior dura 8 años, este creo que mínimo 2 legislaturas también va a tardar en desarrollarse.
Lo más importante, lo hemos escuchado antes a Antonio Mantecón, pero lo habéis señalado, bueno, todos los portavoces de la oposición, es que el próximo plan general salga mucho más consensuado o algo consensuado, porque el anterior no reunió ningún consenso, ni siquiera de los colectivos profesionales, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, recordamos que se abstuvieron sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, es decir, no contaban con el voto a favor de los principales actores que intervienen en el urbanismo de una ciudad, tampoco de los partidos de la oposición, es decir, más consenso, no, más participación.
Sí, algunos partidos de la oposición sí, que ahora estamos todos muy críticos con el plan, pero en su día algún partido, como el Partido Regionalista, incluso PSOE al principio de la tramitación pues no ponía tantas pegas, pero bueno, lo cierto es que parece que estamos todos remando en la misma dirección. El planeamiento, la planificación ya tiene previstas muchas consultas ciudadanas en forma de alegaciones, pero hace falta un especial impulso a la movilización y al conocimiento de los aspectos que tiene el plan entre todos los vecinos. El equipo de gobierno no coincidimos en nada porque su único interés es la autopromoción y la publicidad y las infografías, con lo que yo no recuerdo exactamente la forma de promoción que hubo para el plan general en su día, pero yo recuerdo mucho hablar del Metrotús. Recuerdo el monorraíl de los Simpson y creo que fue ese tipo de proyectos faraónicos, digamos, el banderín de enganche que usó el Partido Popular para que la gente se conociera el plan general. Fijaos qué tontería, qué poca relación con los verdaderos efectos del plan. Y para evitar que esto sea simplemente un libro donde quepan los intereses de todos los lobbies, sobre todo el lobby inmobiliario en Santander, es necesario que todos los vecinos se movilicen, para lo cual, no confiando nada en el equipo de gobierno del Partido Popular, y además ha demostrado claramente que no merece confianza en cuanto a la publicidad y la transparencia, y lo has dicho anteriormente, no dan información, no dejan expedientes ni siquiera los concejales, lo que debemos hacer es todos los grupos de la oposición hacer una campaña estricta por los barrios para explicar las consecuencias que tiene el desarrollo que se va previendo para cada barrio a los vecinos, y que lo vayan sabiendo para que vayan conociendo el plan,
claro,
que es
más
complejo, pero es que merece la pena estudiar.
Que no haya plan general o nuevo plan general hasta el año 2025-2027 no significa que no se vayan a hacer cosas en 10 años, y de hecho se están planeando, se están haciendo operaciones como por ejemplo el de la enseñanza, que va en el mismo sentido del modelo de ciudad del Partido Popular de todos estos últimos años.
Recuperar las previsiones de 2012. Exacto.
Que es quitar dotaciones en el centro de la ciudad, edificar y hacer promociones pisos para beneficio de sectores inmobiliarios.
Exacto.
En cualquier solar que queda libre, disponible.
Un colegio.
Claro, colmatar todavía más el centro de la ciudad y seguir especulando con los terrenos,
claro,
al norte.
Eso es política, eso no es derecho. Yo creo que es claro que el centro de Santander, en esa zona en concreto, porque hay otras zonas que tienen colegios, necesita un colegio. Me gustaría que fuera un colegio público, pero bueno, es un colegio concertado. Llevarlo a las afueras va a hacer que los padres de esos niños tengan que utilizar su vehículo para ir hasta San Román a llevar a los niños al colegio. Y volver de nuevo al centro de Santander, eso perjudica la movilidad y quita una dotación imprescindible en esa zona del centro de Santander. Hay otro colegio que también se liquidó hace poco, en 2005, que es el de Santa Lucía, no recuerdo de qué orden religiosa es, otro concertado. En 2005 se amortizó y se la ha recalificado para que puedan hacerse viviendas que están construyendo ahora en Santa Lucía. Esta es la dinámica del Partido Popular, de sus previsiones urbanísticas, y eso es algo que los santanderinos merecen conocer y tomar una decisión en consecuencia, y pedir a sus representantes públicos que en el pleno, cuando hay que votar el plan general con esas previsiones, tenga una postura u otra y perseguirles estrictamente en el caso de que no hagan lo que consideran que es lo bueno para sus intereses, sus intereses
claro,
generales.
De aquí a 2019, toda modificación puntual es posible, entre otras cosas porque hay un tránsfuga entregado. Quiero decir, es importante la cuestión, aparte de la vergüenza democrática que puede suponer para Santander y para Cantabria que estemos en manos de tránsfugas, es importante la cuestión de que todavía queda legislatura, casi la mitad por delante, y está en manos de tránsfugas sin saber a cambio de qué dan su voto.
Sí, esa pregunta nos hacemos todos en el Pleno. ¿Por qué? ¿Por qué apoya sistemáticamente esas políticas del Partido Popular que van en contra de su presunto credo político con el que en teoría acudió a las elecciones en el año 2015? Y encima es que este concejal no se esfuerza nada en explicar y justificar su voto. Ayer fue ridícula su exposición. A mí yo sentía vergüenza ajena. porque no es, ni siquiera dijo que iba a votar, solo dijo que eran iguales que los del año pasado y presumimos que iba a votar a favor. Bueno, eso lo sabemos todos,
claro,
pero no explica por qué. Entonces los santanderinos pues tienen la mosca tras la oreja. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón real de que este hombre esté apoyando al Partido Popular?
Miguel, sobre el, toda la semana previa al 25N y todas estas noticias que estamos comentando y desde la política, ¿qué se puede hacer? Porque ayer también hablábamos, ¿qué se puede hacer cuando están aumentando de forma espectacular, según la Fiscalía, los quebrantos de medidas cautelares, por ejemplo, que ha sido el inicio de la última muerte violenta por violencia machista en el caso de Elda en Alicante, cuando una mujer que con 28 años y con una orden de alejamiento de su expareja se planta en la policía por la mañana, denuncia que está incumpliendo la orden, la medida cautelar de alejamiento, y por la tarde es asesinada a tiros en el colegio, en la escuela, y delante de sus hijos y de sus compañeros. En Cantabria sabemos que ha habido un incremento notable, según la Fiscalía, de los quebrantamientos de estas medidas cautelares. También de los quebrantamientos de condenas, pero sobre todo llama la atención el quebrantamiento de las medidas cautelares.
Bueno, puede que, no sé, no podría decirlo, pero quizá pueda haberse debido a una relajación en cuanto a la visión como potencialmente peligrosa de una persona que tiene una denuncia, porque con el tiempo se va normalizando, van llegando muchas denuncias a los juzgados, y pese a que el juzgado de violencia de género, que está implantado en todos los partidos judiciales, o las funciones de violencia de género, juzgados de instrucción ordinarios, al principio empezó con mucha fuerza, con el tiempo, al final es inevitable que el sentido común dominante, que es el sentido común del heteropatriarcado, del estar el macho sobre la mujer permanentemente, construir su seguridad, tanto psicológica como física y material, sobre el dominio de la mujer, acaba llegando a todos los órdenes. No solamente al orden del derecho, lo que dice las leyes, que es lo bueno para la sociedad, sino la aplicación propia de las leyes. Y los jueces, que hacen muchos esfuerzos con pocos medios, porque hay que recordar siempre la falta de medios, a veces también se ven influidos por ello. Es una representación más. Los poderes públicos tienen que dotar recursos y sobre todo campañas de sensibilización desde el principio, porque es un hecho indiscutible que en su día en otros sistemas productivos de la antigüedad más antigua la mujer estaba subordinada, pero no siempre lo ha estado, en distintos sistemas sociales, o no tan subordinada, pero estamos hablando de épocas casi prehistóricas en muchas ocasiones, y su estudio es mucho más complejo. Pero lo cierto es que en los últimos siglos y en Occidente siempre ha estado totalmente controlada y dominada por el hombre, y el desarrollo enorme de las fuerzas productivas y la tecnología que ha llegado con la revolución industrial no ha llevado a la emancipación de la mujer. Se ha iniciado la emancipación con su toma de conciencia de su posición subordinada, pero también a la vez ese sistema nuevo capitalista lo que ha hecho ha sido cosificar aún más la mujer y convertirla en un producto más. Y eso entra muy bien, muy fácil, a través de la publicidad y los medios de comunicación en general, en la mente de las personas. Por eso hay que cambiar esa mentalidad a través de no solamente cambiar las condiciones de vida de la gente, sino también concienciarles de que no pueden construir sobre la subordinación de la mujer la felicidad, ni los machos ni las mujeres.
Bueno, Miguel Saro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
A vosotros.